La Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC, presenta MEC, un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica chilena.
Mi nombre es Sebastián Vergara, soy compositor musical y te doy la bienvenida a este capítulo de MEC, MEC, un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica chilena, una iniciativa de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC. En este capítulo escucharemos las siguientes obras: I Would Prefer Not, de Juan Pablo Avalo; Albatros, Frío 4, del compositor Rodrigo Morris; una obra inédita todavía, Infierno, extraída de la obra La Última Inocencia, de Oscar Carmona; y cerraremos con la fanfarria Bravata, de quien les habla. En este programa también tendremos como invitado a Juan Pablo Avalo, autor de I Would Prefer Not, obra para cello y electrónica, incluida en el disco que grabara Celso López, Cello y Electrónica, el año 2007. Con Juan Pablo conversaremos acerca de su obra y también algunas ideas en torno a la música electroacústica, su tesis doctoral, en fin. Te recuerdo que siempre puedes acceder a este y todos los capítulos de MEC en la sección correspondiente del sitio web de la SIMUC, en www.simuc.org. Ahí puedes informarte también sobre las distintas actividades que realiza la SIMUC internacionalmente y encontrar datos complementarios a este capítulo, sobre compositores y obras, así como una contextualización y datos referentes a los métodos y tecnologías utilizadas en las obras que escucharemos. Por último, te invito a apoyar la causa de la SIMUC y hacerte miembro o realizar un aporte. Puedes encontrar más información sobre cómo ayudar en el sitio web o bien escribir a office@simuc.org. Gracias a aportes como el tuyo, la SIMUC puede realizar sus actividades. Ahora bien, para comenzar, vamos directo a la obra de Juan Pablo Avalo, interpretada por Celso López, I Would Prefer Not. Thank you. Acabamos de escuchar I Would Prefer Not, de Juan Pablo Avalo, interpretada por Celso López e incluida en el disco de Celso, Cello y Electrónica. Para conversar un poco acerca de esta música y de sus ideas en torno a la música electroacústica y sus investigaciones doctorales, nos acompaña hoy día en el estudio Juan Pablo Avalo, a quien tengo el honor de presentar ahora. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí ir a los lugares a hablar de música. Voy a partir de aparentemente lo más frívolo que puede tener una pieza musical, que es explicar el título, a cosas supuestamente más profundas, que es hablar un poco de la música. Digo aparente y supuestamente porque no creo en ese orden. Creo que a veces el título puede ser lo más complejo y profundo de una obra, al menos cómo se llega a él o lo que trata de decir. La frase I would prefer not viene del libro Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, y a grosso modo es una frase que una persona repetía frente a todas las cosas, que acá, al menos en castellano, la mayoría de las traducciones dicen preferiría que no. Entonces, a todo lo que se le pedía decía preferiría que no. Y cuando Celso me escribió para ver la posibilidad de escribir la pieza, yo pensé inmediatamente, por una cosa de tiempo en ese momento, preferiría que no. Pero bueno, al final uno trata de hacerlo todo, aunque se le vengan encima los tiempos, y finalmente logré hacerme el espacio para poder reescribir la pieza, pero me parecía que ese título siempre rondó mientras la estaba escribiendo, porque todo el tiempo me decía a mí mismo preferiría haber dicho que no. Pero bueno, al final la pieza la pude terminar y está incluida en ese disco, que es un disco, claro, dedicado al cello y su relación con la electrónica en diferentes formas y maneras. Nada menos que de este gran chelista chileno que es Celso López, que fue también para mí la oportunidad de hacer una pieza virtuosa. Yo, si tuviera que definir la pieza, la definiría como una pieza que exige virtuosismo, porque el chelista en este caso podía hacerlo. Y siempre, o al menos por un tiempo, uno siempre tenía esa dificultad de escribir una pieza, y por cosas de tiempo, de estudio, de presupuesto, qué sé yo, uno se arrepentía de haberla hecho a veces más difícil de la cuenta, porque se iba a tocar un poco a la rápida muchas veces. Ese es un problema que tiene la música a veces de concierto o que se escribe, al menos en Sudamérica, que se toca una vez y un poco a la rápida. Para grupos más grandes, ¿eh? Cuando son solistas, los solistas son bien responsables y bien abocados a una pieza. Entonces, como decía, es una pieza virtuosa en un sentido como barroco. Es de figura como rápida, de semicorcheas que un poco no paran. Y diría, además, agregaría que es un poco como agresiva en su sonoridad, en el ímpetu con la que se toca la pieza. Es como que tiene una cosa gruesa, no muy delicada, incluso pienso. Y la relación con la electrónica es la relación que yo he tenido con la electrónica o con la electroacústica, estas piezas electroacústicas. Yo siempre me he relacionado con ellas de manera muy tímida en la respuesta o en la activación o en la conducta de la electrónica. Siempre ha sido para mí más importante el instrumento que el contexto, digamos, que se gatilla electrónicamente. No así cuando se trata de piezas electrónicas solas. No estoy diciendo que la electrónica para mí sea una cosa con la que tengo distancia. Al contrario, me gusta mucho y hago música electrónica, qué sé yo, de otros tipos, de otras maneras. Pero en este caso, cuando se trata de un instrumento, siempre me gusta más la presencia del instrumento. Así también fue en una pieza para dos violines y electrónica, una respuesta tímida a la electrónica, una especie como de barniz, como algo así como un vitrificado transparente y sin brillo.
En relación con tu investigación doctoral, Quisiera que pudiéramos conversar o que pudieras compartir algunas ideas, ya que pusiste foco, entre otras cosas, algunos de los textos y o declaraciones de Glenn Gould, notable personaje y pianista, ¿no es cierto? En particular, en torno a sus reflexiones sobre la grabación, el lugar de la grabación o la grabación como un punto de giro en la historia de la música del siglo XX y del siglo XXI, por cierto. La grabación, la puesta, digamos, en juicio sobre la figura del concierto. El concierto por primera vez entonces como una instancia que podría estar o no estar. La figura del auditor, la idea de un auditor activo ahora que también puede disponer libremente de la música en sus reproductores, reconstruir las formas de estas músicas, etcétera. Todas situaciones que, puestas en perspectiva histórica, sin duda que son inéditas y pueden estar haciendo referencia a una transformación mucho más profunda de las estructuras de la música que lo que uno pueda imaginar, dada la naturalización, digamos, de estos aparatos, digamos, del lugar de la tecnología en la vida moderna. Si quisieras compartir algunas de estas ideas.
Sí, bueno, es difícil, como dices tú, como resumir una tesis doctoral larga y que fue un proceso largo de escritura. Un poco a propósito, o merodeando en la obra de Glenn Gould, en los escritos de Glenn Gould, en su decisión de dedicarse a la grabación, dar un poco cuenta de qué es lo que significa para la historia de la música el antes y después de la grabación. O sea, cuando la música, y en relación con el concierto público, cuando la música era un hito único y repetible que se daba en un momento y que tenía un cierto orden de jerarquías, como un régimen, digamos, en donde un compositor tiene una responsabilidad, el intérprete se pliega a él y da cuenta de la obra creada por el compositor y el público la recibe, etcétera. Toda esa como esas jerarquías se van como desfigurando en el proceso del estudio de grabación, de la grabación de la música, y empiezan nuevos personajes, por decirlo muy rústicamente, a aparecer, que son tremendamente importantes: los ingenieros, los productores, los asistentes, el lugar del micrófono. Bueno, todo eso, digamos, hasta llegar a una situación mundial de hipersonorización. Dar cuenta un poco de qué es lo que quiere decir que hoy día estemos como hipersonorizados y bombardeados de música o sonidos por todas partes. Pero en relación, por ejemplo, a esta misma obra, yo las concibo más como un poco como estos objetos de grabación que hacía el mismo Gould, los documentales grabados, digamos, radiales o esos experimentos de fuga o qué sé yo, como objetos de grabación en donde ya no responden tanto a una lógica de, a pesar de que en el disco parece que sí, yo hice una obra, un intérprete la toca, pero al final hay más partes, está el ingeniero de sonido, el que decide el micrófono. Claro, en la música llamada clásica o tradición, digamos, escrita y luego que desencadenan la electroacústica, no está tanto la figura del productor, por ejemplo, no existe esa figura, pero irá a llegar en algún momento porque es una figura importante, digamos, en la música. Y eso Glenn Gould lo supo ver bien, supo ver que la importancia la iban a tener otros. Y vaya que sí, o sea, yo diría hoy día que un ingeniero de sonido es alguien que puede tomar decisiones mucho más importantes en un estudio de grabación y para el resultado feliz de una pieza musical que a veces el compositor. Inclusive en toda esa trama, compositor, productor, intérpretes, ingenieros y todo, el compositor es uno más de todos y me gusta esa pérdida de poder.
Y si pudieras indagar un poquito más en torno a esta figura del auditor.
Es el cambio de un auditor pasivo que lo hubo a uno activo y hasta creador en algún punto. O sea, claro, como decía Gould, la manera más básica en principio de ser ya convertirse en un intérprete era ponerle altos y bajos en los ecualizadores al equipo. Pero esa era una primera etapa de algo que iba a venir mucho más desarrollado, que es que tú podáis disponer podáis tomar decisiones muy importantes, como rehacer una obra en el orden que se te ocurra o ponerle filtros si querís. O...
Y ahí tal vez Gould aparece como alguien que efectivamente en una... ¿Cómo se puede decir? En una novedad tecnológica, así como puede ser una radio, la grabación, el disco, él está tal vez observando como transformaciones mucho más radicales o posibilidades interesantes para el desarrollo de la música como tal, digamos, en toda su profundidad y en sus dinámicas, digamos, de llevarse a cabo, de darse. Pareciera que ahí hay algo como que Gould en su cosa media delirante a veces es fácil no tomarlo en serio, sin embargo, de pronto apunta, dan el clavo con cosas.
Sí, incluso, bueno, tiene esa frase que él dice que es la más polémica de sus frases y que nunca pensó que iba a ser tan polémica, que es que la grabación iba a reemplazar al concierto público en todas sus posibilidades. Muchos discutirán hoy día, pero el concierto público no se acabó. Efectivamente no se acabó, pero uno puede discutir varias etapas de eso. La primera es que es distinto, y vaya que es distinto, porque en tiempos, digamos, de Mozart, por ejemplo, la gente iba a ver música contemporánea a su tiempo. Estamos hablando del concierto, en principio, del concierto de música llamada clásica, o mal llamada clásica, para no pasarnos inmediatamente al concierto masivo popular, pero que podemos llegar allá incluso. Pero bueno, la gente iba a ver música contemporánea a su tiempo. Hoy día, como bien dice Harnoncourt, si tú sacas el repertorio antiguo de las orquestas, las salas quedan vacías. O sea, sácale a Debussy, a Beethoven, a Brahms, a Stravinsky, a los muertos, digamos, para atrás, a las orquestas, no queda ni una orquesta viva. Nadie nunca más va a ver una orquesta.
¿Y sería posible lo contrario? Que este fuera un escenario que favorezca, digamos, que termine acercando a la gente a las músicas que se están haciendo en su tiempo, ¿o tú crees más bien que no?
O sea, la crisis de la sala de concierto de la música contemporánea es real y hay que hacerse cargo, yo creo. Seguir como mirando para el lado, no estoy seguro que sea la mejor solución. Pero lo segundo es que uno efectivamente puede también tomarlo por el lado de que el concierto, de la manera que existía antes, sí se acabó. Porque ¿qué es lo que hace la grabación entre medio? Es que le cambia totalmente el sentido al evento del concierto público.
La gente va a escuchar
algo que ya reconoce.
Claro.
Algo que ya conoce, inclusive va a constatar qué tan cercano es a lo que ellos ya conocen en grabación. Por algo llega a existir el concierto masificado planetario. No irían millones de personas a ver a Keith Jarrett, o sea, a Jean-Michel Jarre, perdón, bueno, o a Keith Jarrett, simplemente porque quieren descubrir a alguien que les tincó el nombre, porque lo conocen perfectamente y conocen claro. Las obras. Entonces sí le cambia totalmente el sentido y hace que nos relacionemos con la música en vivo desde una memoria que ya nos dice a nosotros queremos ver esas obras. Incluso podemos juzgar qué tan mala o buena nos parece de acuerdo a cuán fiel es a la grabación. Es difícil, ¿eh? Porque yo creo que a uno, o al menos a mí me pasa, no me gusta tanto mi música. Siempre me gusta más, soy mejor escuchador de otras músicas que escuchador de la de uno. Pero siento que la belleza la he rozado o he estado como cerca de ella cuando las cosas suceden con tiempo. Ahí. Creo que siempre uno está como medio apresurado, un poco ansioso, hay como un puente que no nunca funciona tan bien entre el tiempo de las cosas y lo que uno termina haciendo. Sí. El cuerpo está en los instrumentos. Ahí está el cuerpo. Totalmente. Eso lo me quedó más claro que nunca cuando saqué el, cuando tocando música electrónica saqué el computador y volví a los instrumentos. Yo me relaciono con la música desde como las imágenes. Siempre veo imágenes cuando escucho música o incluso cuando se me ocurre música, sean como obras así de cámara o canciones o lo que fuera, provienen en mi caso de las imágenes, y cuando yo escucho música realmente siempre se me aparecen imágenes, soy bien visual.
Nos despedimos de Juan Pablo Avalo y continuamos el programa con Frío 4 del disco Albatros, creado por Rodrigo Morris, una serie de piezas para guitarra eléctrica ampliada por toda clase de procesos digitales y otras malicias, diría yo. Para presentar Frío 4, los dejo con su autor, Rodrigo Morris.
Albatros es ruido, música y exploración en guitarra eléctrica. Frío 4, pista perteneciente a este disco, recupera elementos de la música electrónica, metal y glitch. Estas estéticas están puestas a disposición de lo inexplorado, así como también la forma y actitud frente a la creación. No hay preocupaciones de llegar a soluciones sónicas extremas. We'll be right back.
Eso fue Frío 4 del disco Albatros, del compositor Rodrigo Morris, un ciclo de piezas para guitarra eléctrica ampliada. A continuación seguimos con una obra del compositor chileno Oscar Carmona, llamada Infierno, extraída de la obra La Última Inocencia. Obra inédita, los dejo entonces de Oscar Carmona, Infierno.
Thank you.
Nos despedimos entonces de esta manera. Cerramos recién con la obra Infierno de Oscar Carmona. Y para cerrar el programa vamos con una obra mía llamada Fanfarria Bravata. Si bien esta fanfarria fue siempre pensada como una apertura, de hecho abre el disco Canciones de Cámara, Chamber Songs, del año 2009, en esta ocasión ha parecido oportuno para cerrar este programa, que espero haya sido de vuestro agrado. Nos vemos, de Sebastián Vergara, Fanfarria Bravata.
Well, there are two possible answers to what you have said.
La Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC, presentó MEC, Música Electrónica Chilena.